Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Hemos llegado a viernes. Aquí salvo al líder. Nos gustan los viernes. De hecho, hace ya un par de horas que hemos empezado en Herrera en COPE, en este 5 de agosto, en el que te saluda Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la una. Hoy es noticia que solo hay una ciudad, una capital, en la que se van a alcanzar los 40 grados de máxima, y es Córdoba. Pero es un respiro inapreciable porque un buen número de capitales van a acariciar ese registro. Y no solo, como es habitual, en el sur. Ahí están los 39 grados que iban a tener también en Toledo o Pamplona y los 38 de Zaragoza. En este primer viernes del mes de agosto hay que mirar de nuevo a Taiwán. Hay mandatarios que es mejor tomarles en serio. Se ha visto en Ucrania con Putin. Durante meses estuvo desplegando decenas de miles de militares en la frontera, y cuando todavía hay algunos que decían es que Putin va de farol, se produjo la invasión. Pues eso está pasando ahora mismo en Taiwán. La visita de la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a esta isla ha tenido una respuesta inmediata y han comenzado a sonar tambores de guerra, peligrosos tambores de guerra. Lo que nos faltaba ahora mismo en un contexto internacional en el que cualquier conflicto diplomático serio, aunque no llegue a las manos, sería la puntilla para la economía mundial. Taiwán es esa isla que China sigue considerando como suya y que ahora mismo se ha convertido en el principal escenario de la disputa entre Washington y Pekín. Estados Unidos no reconoce a Taiwán oficialmente como un estado independiente, eso es cierto, pero Taiwán de facto funciona como tal y mantienen una relación comercial Estados Unidos-Taiwán muy estrecha, comercial y con una sintonía política especial, hasta el punto de que la administración estadounidense ha prometido a Taipei que defenderá la isla si China la invade. Bueno, pues elegido Taiwán como escenario de disputa, la presidenta del Congreso de Estados Unidos desoyó todas las advertencias y visitó la isla. ¿Alguien pensaba, alguien creía que el chino Xi Jinping se iba a quedar de brazos cruzados? Bueno, pues el presidente chino no tardaba ni 24 horas en bloquear Taiwán y lo hizo, lo pueden escuchar, desplegando toda su artillería con misiles balísticos de corto alcance, con cazas, con bombarderos, incluso con una corbeta, con un objetivo evidente: bloquear la isla, bloquear Taiwán por mar y por aire. Se desvió un poquito de su objetivo porque 5 misiles cayeron en la zona económica exclusiva de Japón, en las mayores maniobras militares de China en Taiwán, esa isla irredenta a la que Pekín pretende reunificar, con muchos factores en juego. Es una demostración de fuerza de China. Y hay un elemento que no se nos escapa. Estamos a 3 meses de la celebración del Congreso Nacional del Partido Comunista Chino y Xi Jinping aspira a conseguir su reelección para obtener un tercer mandato. Así que no puede mostrar debilidad interna fundamentalmente. Tampoco este rapero. Esa debilidad interna de cara a ese Congreso no le viene bien ahora mismo. Y luego la visita de la tercera autoridad más importante de Estados Unidos ha sido el gran pretexto. Tómenlo, si quieren, como excusa. Aparte de un elemento más, no hay que olvidar la clave comercial de todo esto. En Taiwán viven 23 millones de personas y desde hace años se ha convertido en una potencia tecnológica que controla los famosos microchips. Es el rey indiscutible en la fabricación de estos semiconductores. Así que si China bloquea a Taiwán, se estrangula aún más la cadena de suministros de estos componentes, lo que haría temblar de nuevo a sectores ya muy golpeados como es la automoción. Hemos visto cómo ha sido complicado después de la pandemia encontrar el coche que quieres. Hay vehículos en los concesionarios, claro que hay, no hay escasez, pero quizá el vehículo que tú quieres, el que has elegido, no está, o al menos no te lo dan hasta dentro de un año, precisamente por eso, por la falta de semiconductores. Así que lo que faltaba ya en este sector, en el de automoción y también en el de los teléfonos móviles. Si nos fiamos del plan de China, estas maniobras militares deberían terminar el domingo, por lo que de momento hay que esperar a que se cumpla, a que lo cumpla Xi Jinping y que se quede ahí. Pero está claro que el dirigente chino, al igual que Putin, están al frente de dos grandes potencias nucleares que no, no van de farol. Del asunto del decreto de ahorro energético aprobado por el gobierno se siguen conociendo más detalles que afectan fundamentalmente a su complicada aplicación. A las comunidades les han pedido que ejecuten y vigilen las medidas, y lo primero que hay que hacer es una lectura detenida de los 80 folios que tiene el decreto, y ahí se abren ya distintas interpretaciones. La primera es si entra en un choque directo con competencias que están en manos de las comunidades. El comercio es un sector que lo regulan los gobiernos autonómicos, y por eso hay regiones, no solo Madrid, aunque esté a la cabeza, hay regiones que le han dicho, esto hay que mirarlo bien, porque si se están produciendo una invasión de competencias, va a acabar en el constitucional. Y ya hemos visto el resultado de otros decretos igual de precipitados, igual de mal elaborados, como el del estado de alarma, que terminó declarándose inconstitucional. Pero es que hay más cuestiones. Una de ellas afecta al decreto de salud y seguridad en el trabajo del año 1997. En esa norma hay un apartado reservado para lo que denomina actividades de trabajo ligero. Ahí se encuadra tanto la hostelería como el comercio. Y establece que en esos puestos no se puede trabajar a más de 25 grados. Como el plan de Sánchez dice que por debajo de los 27 nada de nada, pues ahí tendríamos otro choque. Y luego hay un asunto maravilloso, fantástico, que ha puesto sobre la mesa la Comunidad de Madrid. Ya sé que es hilar fino, pero lo que apuntaba el vicepresidente Enrique Osorio no deja de confirmar lo precipitado de este decreto, incluso lo chapucero. El decreto no establece la franja horaria en la que tiene que estar apagado un determinado escaparate comercial o la fachada de un edificio. No lo deja escrito ni regulado de forma específica. Y con esa premisa, si llega un comerciante, apaga su tienda, su escaparate a las 10 de la noche y la vuelve a encender a las 10 y 5 o incluso antes a las 10 y 1, pues habrán cumplido.
Si la ley no dice cuánto tiempo se tiene que mantener apagado los escaparates, si un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley y no va a poder ser sancionado, porque el régimen sancionador es lo que dice la ley. Y el que ha redactado este decreto ley no se ha dado cuenta y no ha dicho cuánto tiempo tiene que permanecer apagado el escaparate.
Ya hemos dicho que son las comunidades autónomas las que tienen que vigilar que se cumplen con las restricciones energéticas. Y aquí en este mismo espacio, lo hablábamos con el propio vicepresidente madrileño, se puede dar la circunstancia que los inspectores de la Comunidad de Madrid, como tienen la competencia, acudan a Moncloa o a cualquiera de los ministerios. Imaginen la escena. Funcionarios de Ayuso diciéndole a la gente de Sánchez que no están cumpliendo. Que en lugar de tener el aire acondicionado a 27, lo tienen a 25. No lo veremos, pero puede darse el caso. Esto en el plano más técnico, y luego en el político hay una matización, que es mínima, es la del gobierno vasco. Primero su consejera dijo que ellos tenían su propio plan, que no iban a mandar por ahí a los Erchainas a vigilar cada termostato, cada termómetro, comercio a comercio, restaurante a restaurante, y esto el PSOE no se lo podía permitir, porque estamos hablando de un aliado fundamental suyo, como es el PNV. Así que viendo el revuelo, y también que le alineaban con Madrid, pues Íñigo Urkullu ha matizado. No le parece bien que Moncloa no hayan consultado a las comunidades autónomas. Tampoco le gusta que no se haya tenido en cuenta las distintas realidades entre sectores o entre regiones del norte, del sur, capitales o la sierra, pueblos de la sierra. Pero que lo van a cumplir. Así no enfada demasiado a Sánchez. Bueno, lo que no va a quedar zanjado, y lo van a ver, porque todavía tiene que tener mucho recorrido, es el polémico anuncio del Ministerio de Igualdad. Ese que titularon con mucha pompa, el verano también es nuestro. Campaña de la que no ha dicho ni media palabra todavía Irene Montero. Y que vía indemnizaciones nos va a costar mucho dinero. Bueno, primero está el ridículo que han hecho. Planteando una situación que ni mucho menos es general en las playas. No sé si hay algún espacio en el que se democratiza todo con más naturalidad que una playa. No sé si hay algún espacio mayor de liberación en el que es igual a todos, por arriba, por abajo, gordos, flacos, ricos, pobres, guapos, feos. Esto no lo entiende Irene Montero, ¿qué le vamos a hacer? Pero luego se ha abierto una polémica por la utilización de imágenes sin el consentimiento de las mujeres que aparecen en ese anuncio, a las que no han dudado en alterar sin permiso su propio cuerpo. Uno de los casos más relevantes es el de Xi'an Lor. Y si han visto el anuncio, si han visto la foto, es la mujer que se encuentra sobre la toalla. Y además de colocarle de forma burda, de forma un tanto sucia, pelos en las axilas y en las piernas, ella no los tiene. Además, con el Photoshop le han colocado una pierna natural, cuando ella tiene una pierna ortopédica tras sufrir un accidente. Bueno, pues esta mujer que se llama Xi'an Lor la van a poder escuchar aquí a partir de las 10 de la mañana en Herrera en Cope con Alberto Herrera. Y tenemos muchas preguntas que hacerles. Alberto se las va a hacer todas. La primera, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le ha supuesto esta campaña? Esta manipulación de su imagen. Y luego a otra que nos afecta directamente, porque va a repercutir en las arcas del Estado. Y es si va a denunciar o no, si va a exigir indemnizaciones. Porque todo apunta a que no va a ser la única. Hay 5 en el anuncio. Las 5 están enfadadísimas. Hay otra mujer en la que aparece con un pecho solo cuando en realidad no tiene ninguno, después de sufrir un cáncer y someterse a una doble mastectomía. Aquí lo interesante sería si después de esta chapuza, si después de este ridículo de la Cuchipandi de Montero, lo pagaran entre todas. Como el viaje a Nueva York, para hacerse fotitos jugando ahí, con Times Square al fondo. Hay más noticias en este viernes 5 de agosto y te las cuento ya en titulares. Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Sequía.
Los embalses españoles están en su nivel más bajo en 30 años. Como estamos contando hoy en COPE, las reservas bajan cada semana un 1,5%. Comunidades y ayuntamientos de toda España están imponiendo restricciones en el consumo, especialmente en Galicia, Cataluña y Andalucía.
Incendios.
Los que más preocupan son los de Caldas de Reyes en Pontevedra y el de Boiro en La Coruña. Entre los dos han quemado ya 350 hectáreas. El de Verín en Orense evoluciona favorablemente y las autoridades piden ayuda para localizar al conductor que presuntamente lo provocó intencionadamente.
Accidente.
Al menos un muerto y 9 heridos, 4 de ellos graves, en un accidente múltiple que se ha producido esta noche en Sapobla, en Mallorca. 3 vehículos se han visto implicados. La víctima es una mujer de 50 años, uno de los heridos es una niña de 6.
Peregrinación.
Tercer día de la peregrinación europea de jóvenes. 12.000 chicos y chicas van a seguir disfrutando en Santiago de Compostela de talleres, catequesis, conciertos, eucaristías. Estarán en la capital gallega hasta el domingo.
Y en el partidazo de COPE, recta final para el inicio de la Liga. Luis Minilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Queda justo una semana para que arranque la Liga y 5 días para que empiece el fútbol oficial con el Real Madrid y la Supercopa de Europa. Todos los equipos querrían llegar al próximo viernes con los deberes hechos y con las plantillas cerradas, pero evidentemente es una utopía máxime con la precariedad del momento. Lleva ventaja el Madrid, que hizo los deberes temprano, ayudado también por su bonanza económica. El Barça ha fichado bien, pero quiere más, aunque ahora ve como la Liga no traga con sus palancas y el club está más pendiente de poder inscribir los jugadores que ya ha fichado que de seguir trayendo más. De hecho, ayer se le escapó definitivamente una prioridad, como era Azpilicueta. A todos les falta algo. Al Atlético, al Sevilla, al Betis, al Valencia, a la Real, al Athletic. El mercado de la precariedad va a estar funcionando hasta el último día de agosto. Y, por supuesto, en la cola del pelotón, los clubes más modestos esperando pescar lo que les vaya sobrando a los grandes.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue haciendo mucho calor hoy con 10 comunidades en alerta por altas temperaturas, aunque durante el fin de semana va a aflojar un poco y la previsión es que para el domingo esos avisos ya se reduzcan a puntos concretos de Mallorca, Lérida, Ribera del Ebro y el Valle del Tajo. En cualquier caso, este viernes, además de mucho calor, esperamos lluvias en Galicia, el Cantábrico y Pirineos.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed?
Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Y aquí en Herrera en COPE voy a saludar de nuevo a Tonia Echarri. ¿Qué tal, Tonia? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Por aquí seguimos.
Nicolás Redondo, fiel a los viernes. ¿Cómo estás, Nico? Buenos días.
Pues estoy muy bien.
Joaquín Leguina, buenos días.
Buenos días.
Oye, yo tengo que hacer una puntualización porque me cuenta, me puntualiza muy bien Ángela, que esto de llevar pelos en las axilas, hablo de las mujeres, es cada vez más común. Y me apunta una cantante que a mí me encanta como canta, no sabía yo que también llevaba ahí, que es Amaya. En todo caso, la campaña del Ministerio de Igualdad, aparte de ser ridícula, va a tener consecuencias, Tonia. Y vamos a escuchar, bueno, a partir de las 10 a una de las afectadas, una de las que cambiaron su imagen, y esta es la que tenía una pierna ortopédica y sin su consentimiento la colocaron con un burdo Photoshop una normal.
Es que este ministerio, aparte de hacer el ridículo, como has dicho tú antes, pues ha humillado precisamente a las modelos retocadas, ¿no? Que es porque en el fondo, o sea, se contradicen a sí mismos. No consideraban a todas perfectas. Las gordas sí, pero las que tienen una pierna ortopédica no, y hay que cambiarla, y la que estaba doblemente mastectomizada tampoco les parecía demasiado y le pusieron un pecho. Entonces, están muy indignadas. De las 5, al menos 4 han protestado. Y sí que ha habido una petición de disculpa, no del ministerio como tal, pero sí del creador de este desastre, Arte Mapache se llama, pidió disculpas y además dice que quiere negociar con ellas a ver si las puede resarcir de alguna manera.
Pero aquí el máximo responsable está claro que es el ministerio.
El máximo responsable es quien le contrató.
Nicolás, si hay un escenario, yo lo decía, con mayor libertad, que democratiza a todos por igual, ese escenario es la playa. Ahí no nos fijamos si son ricos, pobres, guapos o feos, más altos,
bueno,
o más bajos.
No, que son guapos o feos, no te fijarás tú.
Vale, Joaquín, muy bueno.
Es broma, hombre.
Pero es
es un espacio de libertad, en todo caso.
Es un
caso.
Espacio de libertad, sí, claro, sí. Y es muy igualitario, porque siempre encuentras personas que están mucho mejor que tú y personas que están bastante peor. Y lo encuentra todo el mundo. No es democrático, pero es igualitario. Todos estamos tranquilos al cabo de 5 minutos de estar en la playa, sin ningún complejo. Y eso me lleva a mí a pensar en las dos cuestiones fundamentales, aparte de la utilización de una propiedad privada, ¿no? La primera es que este ministerio, en esta ocasión, como en otras anteriores, hace renacer problemas solucionados o que no existían. Parte de la ideología de Podemos y de ese ministerio en concreto es trasladarnos una serie de problemas artificiales que la sociedad ha solucionado ya o que no han existido nunca. Y esa es parte sustancial de la ideología de Podemos, que tiene como objetivo fundamental trasladar a la sociedad un determinado pensamiento político, el suyo, sin dar tregua y posibilidad y margen a los que piensan distinto. Y segundo, el marco en el que se hace la campaña de publicidad. Estamos hablando, y luego hablaremos, de la cuestión de la energía, de la inflación, del paro, de la destrucción de empresas. Bueno, en esa situación angustiosa para una gran parte de la sociedad española, un ministerio se dedica a decir a las mujeres, no sé también por qué no, a los hombres, a las mujeres en este caso, que sean felices en la playa.
Y a crear problemas fundamentalmente donde no los hay. De esto vamos a hablar a lo largo de Herrera en COPE. Yo es que, Joaquín, bastante tengo, de los que tenemos criaturas, bastante tenemos con vigilarlas y controlarlas, que no nos hagan alguna, que no nos la líen como para estar mirando al personal que va por la playa. Pero eso es otra cuestión. Vamos a hablar de todos estos asuntos aquí, sí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia... sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nos ha movido de aquí Ángela Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio.
¿Qué más noticias están pasando? ¿Qué nos cuentas?
¿Te gusta Mickey Mouse?
No tengo más remedio.
Con dos niñas, ¿no?
O por lo civil o por lo criminal. Eso es así.
Oye, pues te voy a decir una cosa. Es que puede ser que sea uno de los dibujos animados que más ha marcado la vida de muchas personas.
Y que no pasa de moda, ¿eh?
Efectivamente, no pasa de moda. Y eso que tiene años, ¿eh? Eso es muy bonito y también...
Y competencia, mucha competencia. Y más ahora.
Te decía que es muy bonito, pero también es muy rentable para la compañía a la que pertenece Mickey, que es Disney. Para que te hagas una idea... Se calcula que solo Mickey hace que la marca ingrese 6 millones de dólares a la hora a Disney. Es una burrada y es por eso que es el emblema de la empresa. Bueno, pues todo apunta a que esto se acabó a partir del 2024, porque el ratón más famoso del mundo va a dejar de pertenecer a Disney y pasará a ser de dominio público.
¡Digan conmigo! ¡Mickey Mouse!
Qué maravilla, ¿eh? Mira, si no hay cambios...
La puedo cantar entera, si quieres.
¿En serio?
De principio a fin. Oye, pero sigue, sigue, mejor
sigue.
Otro
día lo dejamos. Si no hay cambios, a partir del 24 cualquiera podrá utilizar e incluso comercializar productos con la imagen de Mickey sin tener que pedirle permiso a Disney. ¿Por qué pasa esto? Pues mira, nos lo ha explicado Antonio Muñoz, que es presidente de la sección de Derecho y Cultura del Colegio de Abogados de Madrid.
Pues Mickey Mouse entra en eso que se llama el dominio público y el ratón deja de pertenecer a Disney para pertenecer ahora a todos, a la comunidad. En general, cuando las obras entran en el dominio público, pueden ser copiadas, adaptadas y distribuidas gratuitamente por cualquier persona. Así que Disney pierde la posibilidad de decir no a otros que quieran utilizar el ratón Mickey y también pierde la posibilidad de decir sí, pero pagando, porque ya no va a poder impedir que cualquiera utilice esa representación del ratón Mickey en dibujos animados, en libros, en películas, etcétera.
De hecho, cualquier obra de este tipo, según la legislación estadounidense, que sea a posterior a 1924, debería de haber entrado ya, debería de ser de dominio público, pero Disney ha conseguido a lo largo de estos años dos prórrogas. Ahora están en conseguir la tercera, en caso de que no lo consigan, como estamos contando, a partir del 24, Mickey será tan tuyo como mío.
A las puertas del fin de semana, que a todos que estamos aquí en el Ranco, pero nos gusta caminar, nos gusta pegarnos esos grandes paseos. Mira, te voy a hacer una recomendación interesante, sí. Tony Martínez. Para este verano necesitamos también zapatos fluchos.
Te cuento, los pies son la base sobre la que descansa el peso del cuerpo. Por eso debemos pensar en ello, sobre todo si vamos a dar largas caminatas por el paseo de la playa, por ejemplo. Por ejemplo, si vamos a hacer excursiones o si nos toca trabajar muchas horas de pie, pues ya lo sabes, fluchos. Y es que todo es cuestión de tecnología, que junto al diseño y a la moda te dan el zapato perfecto. Pruébatelos en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto... Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
9 de la noche en la Plaza de Cascorro. Esa es la cita para escuchar el pregón de las fiestas de San Cayetano que este año pronunciará el mago Jorge Blas. Unas fiestas que retoman sus costumbres de antes de la pandemia, es decir, que vuelven a sacar las barras de los bares a las calles. Calles que ya están engalanadas con farolillos y mantones de Manila y con los hosteleros preparados para recibir a sus clientes.
Pues hombre, esperamos mucho porque después de tres años sin fiestas...
Tres años, sí.
Pues esperamos que la gente venga con muchas ganas y que nada, que se acerque todo Madrid aquí a vernos, los que estén aquí todavía.
Por suerte, ya estamos con muchas ganas. Mucha gente nos estaba preguntando de hace unos días, ya sacan las barras, tienen todo preparado, tenemos todo preparado.
La gente que tiene ganas de verbena. Después de las fiestas de San Cayetano, vienen las de San Lorenzo y después las de La Paloma, en las que actuarán artistas como Ana Torroja, Estrella Morente y Nancy Rubias con Mario Vaquerizo. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 5 de agosto y tenemos 26 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y cuando son las 8 y 25, de lo que nos ocupamos es del tráfico.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. En la Dirección General de Tráfico está Lucía Andújar. Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No se registran incidencias ni de entrada ni de salida y la red principal está totalmente despejada. Eso sí, en cuanto a la M40 tenemos que destacar algo de tráfico lento en el entorno de túneles del Pardo sentido A1 debido a unas obras de mejora de la calzada que están provocando el corte de dos carriles, por lo que les pedimos mucha precaución en esta vía.
Y en las calles de la capital también hay que tener en cuenta algunas obras de mantenimiento, como las que se están produciendo en la Plaza de Cibeles, que pueden ocasionar algún problema en sentido Atocha. Son las 8 y 26.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
En cuanto al tiempo, bajan un poco las temperaturas, que se quedarán en los 37 grados de máxima. Aún así, sigue activada la alerta amarilla por altas temperaturas que pueden superar esos 37 grados en la zona de Henares. Mañana vuelven a subir un poco los termómetros. Y de error absolutamente garrafal ha calificado el vicepresidente regional Enrique Osorio que el decreto de ahorro energético aprobado por Pedro Sánchez no se haya especificado el tiempo que tienen que estar apagados los escaparates y los edificios públicos. Eso, dice, hace inaplicable el régimen sancionador, las multas que tiene que poner las comunidades autónomas. Tal y como está redactado, dice Osorio, no se podrá aplicar.
Si la ley no dice cuánto tiempo se tiene que mantener apagado los escaparates, si un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley y no va a poder ser sancionado, porque el régimen sancionador es lo que dice la ley. Y el que ha redactado este decreto ley no se ha dado cuenta y no ha dicho cuánto tiempo tiene que permanecer apagado el escaparate.
Además, recuerda que poner el aire acondicionado a 27 grados va en contra de otra ley, la de seguridad en el trabajo, que obliga a los restaurantes y comercios a tener una temperatura que no supere los 25 grados. También ha reiterado que la Comunidad de Madrid recurrirá el Real Decreto al Tribunal Constitucional por invasión de competencias de las comunidades autónomas y, aunque no se plantea incumplirlo, seguirá haciendo un análisis jurídico durante 3 meses.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y Herrera en COPE sigue en este viernes 5 de agosto. Vamos ya con las claves del día. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Y la primera es que España registra el nivel más bajo de reservas de agua en los embalses en 3 décadas.
Sí, en COPE te estamos contando que las reservas bajan a un ritmo de un 1,5% semanal al dispararse el consumo y al aumentar la evaporación provocada por las altas temperaturas. Nunca antes ha habido tan poca agua recogida en las reservas españolas por estas fechas. Los expertos dan por perdido el mes de agosto y predicen más cortes de agua en pequeñas localidades y la agricultura durante el otoño.
Segunda clave, la comunidad internacional pendiente de la isla de Taiwán.
Rodeada literalmente por el ejército chino, que ha comenzado las mayores maniobras militares en la zona de los últimos 25 años. Pekín saca músculo, responde así a la visita de Nancy Pelosi a Taipei, y el gobierno chino tiene el respaldo de Rusia, que ha calificado de provocación innecesaria ese viaje. Mientras tanto, Japón denuncia que han caído 5 misiles balísticos en aguas de su zona económica especial. La Casa Blanca ha dicho que estamos ante una reacción exagerada de Pekín.
Atentos a una de las posibles consecuencias inmediatas de este aumento en la tensión entre Estados Unidos y China. La Guerra Fría entre los dos agrava la crisis de los microchips.
Pekín mantiene bloqueado Taiwán hasta el domingo con maniobras militares, como estamos contando, respuesta a la visita de Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense. En la isla se fabrica 1 de cada 2 microchips del mundo. Taiwán es proveedor de las principales empresas de tecnología y este aumento de tensión con China puede agravar aún más una crisis, la de los semiconductores, que venimos arrastrando desde la reactivación pospandemia.
En la cuarta clave seguimos mirando a Ucrania porque está previsto que zarpen 3 nuevos barcos cargados de cereal desde puertos ucranianos.
Lo hacen en el marco del corredor marítimo acordado en julio entre Kiev y Moscú con la mediación de Ankara y la ONU. Unos 20 millones de toneladas de cereales quedaron bloqueadas en los puertos ucranianos desde el inicio de la guerra. El corredor fue inaugurado el lunes pasado por un carguero que llevaba más de 26.000 toneladas de maíz. El buque zarpó de Odessa y después atravesó el Bósforo en dirección al puerto de Trípoli, en Libia.
Y la quinta clave, Juan Andrés, es ese tercer día de la peregrinación europea de jóvenes que se va a extender hasta el domingo.
Más de 12.000 jóvenes toman estos días las calles de Santiago después de llegar a la capital gallega por diferentes rutas del camino. El amplio programa previsto para este viernes incluye actividades para la formación, la oración y el ocio. Una programación especial, por cierto, que puedes seguir en la antena de la cadena COPE, en cope.es, nuestra página web, el portal de información religiosa Eclesia, y en 13.
Y seguimos en Herrera en COPE con Toni Echarri, con Nicolás Redondo, con Joaquín Leguina. Vamos a hablar, a seguir hablando de ese decreto de medidas de ahorro energético. Hablaremos luego ya al final de la campaña del Ministerio de Igualdad, pero hay cuestiones mucho más serias y más preocupantes que hoy miran a Taiwán con una pregunta que nos venimos haciendo desde las 6. Está claro que Xi Jinping, está claro que China no va de farol. Tampoco lo fue Putin cuando meses antes de que se produjera esa invasión en Ucrania, fue desplegando decenas de miles de militares y alguno pensó, no, tranquilos, que no va a pasar nada. Pues al final invadieron Ucrania. Y ahora mismo también había avisado China, tras esa visita polémica de la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi. La pregunta, Tonia, Nicolás, Joaquín, es ¿hasta dónde es capaz de llegar China? Nadie está en la cabeza de Xi Jinping de momento ha dicho que hasta el domingo va a extender esas maniobras militares con fuego real, pero hay dudas, serias dudas, porque ahora mismo ha convertido Taiwán, China, en el principal escenario de la disputa con Estados Unidos. Y suenan, Tonia, tambores de guerra.
Pues la verdad es que no pinta bien esto, ¿eh? Sobre todo porque hemos visto cómo se han sucedido los acontecimientos en Ucrania, y entonces la verdad es que hay motivos para alarmarse. Pero ya veremos el domingo, es la fecha tope para saber si China se está preparando para invadir Taiwán, o al final lo que está haciendo es una sobreactuación del régimen para exhibir esa fuerza que decías tú en vísperas del Congreso del PC chino. Puede ser una razón, pero que desde luego está cogiendo como excusa la visita de Nancy Pelosi para fabricar una crisis, como le estaba afeando el otro día el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, cuando decía que espero que China no fabrique una crisis. Eso es lo que están utilizando como excusa, porque realmente la Taiwán capitalista y democrática se ha convertido desde hace mucho tiempo en la obsesión de la China continental comunista. Entonces estaban esperando algunas cosas. La tienen. Yo sigo pensando que es desmesurada. Me da la impresión de que es una reacción desmedida, y que la visita que hizo Nancy Pelosi, que ya se sabe que Biden no estaba muy de acuerdo con la oportunidad de ese viaje, pues tenía un objetivo de defensa preventiva, y que era un gesto de aviso a China, porque es que en realidad China se está convirtiendo en una potencia global, está extendiendo su poder en todo el planeta, pero vamos, en el continente africano, en fin, en Latinoamérica, en fin, esa penetración silenciosa le está convirtiendo en una potencia que coloca sus peones en zonas que antes eran de influencia de Estados Unidos o Europa.
Y de la mano de Rusia, que es lo preocupante.
Exacto,
también.
Y ahora Rusia, por si teníamos alguna duda, pues lógicamente en este conflicto le apoya a China, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que Taiwán es un área de influencia capital en el pulso entre las grandes potencias, que desde luego Estados Unidos no puede dejar en manos de China. Y ahora estamos un poco pues viendo ese pulso y temiéndonos lo peor. Espero que no se cumplan los malos presagios, pero deberían de reconducir esto diplomáticamente, salvo que ellos estuvieran buscando esa excusa para invadir Taiwán.
Joaquín, estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho Tonia Charlie, pero añadiría un par de cosas. Primero, recordar que tanto Rusia como China tienen gobiernos totalitarios, asquerosamente totalitarios. Y ¿qué pasó con Hong Kong? Pues que se entregó, Inglaterra entregó Hong Kong, y ha perdido todos derechos democráticos los habitantes de esa ciudad. Y eso es que Estados Unidos, después de la salida vergonzosa de Afganistán, ha perdido todo poder de amenaza. Es que este señor presidente de Estados Unidos es un pequeño desastre. Y también este viaje se podía haber evitado. ¿Por qué provocar? Y luego la parte final de la intervención de Tony Achary es que la pérdida absoluta de presencia en grandes territorios de nuestro planeta, de Estados Unidos y de Europa. Y eso, naturalmente, va a tener consecuencias a medio y largo plazo. Malas consecuencias. Insisto, porque China es un régimen totalitario. Hoy, ayer vi en televisión un documental sobre el año 1989, que sacaron, claro, la parte de la tragedia esta de Tiananmen. Y bueno, realmente hay que verlo. La cantidad de asesinatos de los propios, de los jóvenes chinos ahí.
Joaquín, Nicolás.
Tenemos que hacer hincapié en las similitudes y en las diferencias entre la guerra de Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania y la situación en China. Las similitudes son evidentes. Un país pequeño y democrático, o con voluntad democrática, y un país fronterizo como decía Joaquín, que hay que remarcarlo mucho porque va a ser el futuro de los debates que tengamos, un país totalitario. Esa similitud entre Taiwán y Ucrania, entre China y Rusia se da y es clarísima. Uh-huh. Y nos lleva a pensar que es muy complicado para los países totalitarios tener cerca, muy cerca, un espejo democrático, donde la libertad de los individuos prevalezca sobre las directrices del gobierno del Estado, ¿no? Pero existen también diferencias. La vocación de Rusia históricamente ha sido la misma y está clara, y es un país que tiende a expandirse y es un país con una vis militarista clara y evidente, y toda su historia ha tenido esas características. China como potencia global, que decía Tonia, efectivamente lo es, pero lo está siendo en los últimos tiempos, desde luego, con métodos comerciales, económicos y pacíficos, que no nos crean menos problemas porque siguen siendo, efectivamente, y siguen teniendo como origen un país totalitario, pero esa es su vocación. Y en ese sentido pueden existir diferencias sustantivas. Una de las cosas que es muy, muy chusca es cómo estos países, pasaba con los movimientos totalitarios aquí en España, como ETA y compañía, no comprenden la división de poderes. Hace unos años, un presidente del Congreso estadounidense, republicano, fue a Taiwán también y no se creó ningún conflicto. Pero como el presidente era demócrata, consideraron que la división ideológica era suficiente para justificar ese viaje. Como estos, Pelosi y Biden, son demócratas, ellos no entienden que, siendo del mismo partido, pues representen instituciones diferentes. Esa es la gran problema que tienen los totalitarios. Aquí, Nicolás, y lo ven como una agresión.
Aquí, Nicolás, hay un asunto que me quedo con la reflexión que hacía Joaquín Leguina sobre la política de Joe Biden, política internacional. Recordabas lo de Afganistán. Por cierto, se está a punto de cumplir un año de la salida de las tropas estadounidenses. La próxima semana ya hemos visto cómo ha aumentado la persecución de las mujeres, ya hemos visto cómo los talibán han vuelto a coger a terroristas como el cerebro abatido el fin de semana pasado, el cerebro de Al Qaeda. Luego también esas carantoñas a Noruega y a Suecia para que entren en la OTAN. Movemos otro avispero por ahí. Como no tengo suficiente, me pongo a mirar también a Kosovo y ahora a Taiwán. Yo no sé si esto tiene relación unos movimientos con otros.
Evidentemente sí. Yo creo que sí.
Vamos a ver.
¿Con qué objetivo, Joaquín?
No sé, vamos. Yo, en fin, soy ya muy mayor, pero realmente veo el futuro.
No hay casualidades, por tanto.
Muy, muy oscuro, sinceramente. Y no solo por la pandemia y por lo que estamos sufriendo ahora, sino también por esta situación. Es que los equilibrios internacionales se están rompiendo.
Sí, yo creo que existen dos factores que son fundamentales. Uno lo hemos mencionado, que es el futuro. El debate del futuro va a ser países iliberales y liberal social liberales. Eso parece que es absolutamente evidente. Y esto traerá conflictos. Los sesudos analistas de la política internacional dicen que es inevitable un conflicto entre Estados Unidos y China y esperan que sea muy lejos en el tiempo, no muy lejano en el tiempo, pero que eso es inevitable. Es decir, primero tienes ese elemento de conflicto que creímos durante el periodo exuberante del inicio de la globalización que no iba a existir, pero existe, y es clarísimo lo que decía antes: el espejo democrático cerca de un país totalitario es muy 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 problemático para estos países. Y segundo, yo tengo, y no solo es Biden, yo tengo la sensación que Estados Unidos siempre se ha movido, ¿no?, pero últimamente más, pues está en una situación más complicada entre sus asuntos internos, su política interna y sus obligaciones como el imperio. Eso ya sé que ahora suena mal, que estamos en otra época, pero para que nos entendamos, es el primer país del mundo todavía es el, desde luego el primer país de Occidente y tiene unas responsabilidades. Y siempre han tenido un conflicto entre sus responsabilidades externas y sus responsabilidades internas, teniendo en cuenta además su geografía. Ellos no tienen enemigos en realidad, ¿no?, en las fronteras. Y en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, Obama, no me cabe duda que ha sido un símbolo de progreso para todo el mundo y muy probablemente para Estados Unidos, pero su ejercicio como responsable internacional deja mucho que desear. La huida de Afganistán de Biden deja mucho que desear. El periodo
No hay más que ver las consecuencias
claro,
después.
El periodo intermedio de Trump, no te digo cuando su eslogan era nosotros y nosotros, luego ya veremos, ¿no? Y en ese sentido, estos países iliberales poderosos que han ido creciendo, sobre todo China, pues se han ido envalentonando clarísimamente, han ocupado, como decía Tonia, parte de África, Sudamérica, es decir, de una forma pacífica, sí, pero ahí están. Y miremos lo que está pasando en Sudamérica. Es decir,
ha sido una penetración silenciosa.
Claro, ¿sabes? Y miremos lo que ha pasado lo que está pasando en Iberoamérica, ¿eh? Que eso nos lo preocupamos, pero es terrible. Y en ese sentido los conflictos van a ser inevitables. Espero que sean aislados y espero que no sean tan graves y tan dolorosos y tan dramáticos como los de la que ha provocado la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no?
Yo creo que esto de Taiwán que estamos hablando ahora, que podría ser el inicio de una nueva etapa de guerra fría. Una guerra fría porque el armamento nuclear impide un conflicto que no sería una guerra, sino que ya sería el apocalipsis. Pero en este reparto de influencias que citabas, Antonio, Afganistán, la verdad es que tras la muerte del comandante, bueno, después de que mataran al comandante egipcio al-Zawahiri, ya lo diré, están en guardia, es decir, han abierto otro frente, porque reconocen que temen represalias de Al-Qaeda, aunque Al-Qaeda ha perdido influencia ante el ascenso del Estado Islámico en el norte de África, pero bueno, pero tiene un montón de lugares por donde sigue manteniéndose, Somalia, por ejemplo, donde sigue manteniéndose con una gran capacidad de destrucción. Y es preocupante ver que Afganistán se vuelve a convertir en un centro de actividad terrorista. Quiero decir, ya sabíamos que los talibanes, bueno, sabíamos pocos, porque
nos contaron Tonia, cuando la salida de las tropas estadounidenses, que eran los buenos, que dejábamos allá los buenos.
Supuesto.
Sí, buenísimos, vamos.
Sí, y cuando comentábamos en esta misma tertulia nuestros prejuicios ante el tratamiento de la población en general y de las mujeres en particular, nos dijeron que estos eran el mal menor. Y ahora estamos viendo ya no solamente que era el mal menor, sino es el mal mayor, y además se vuelve a convertir un poco en el nido de serpientes. Quiero decir, si ahí está Al-Qaeda, eso quiere decir que Afganistán vuelve a convertirse en un centro de actividad terrorista. Entonces, bueno, pues
y luego hay una cosa,
es un motivo más de preocupación, ¿eh?
Hemos hablado del próximo congreso del Partido Comunista, que le obliga a ciertas posiciones al mandatario chino. Eso es chino, efectivamente. Y también tenemos que tener en cuenta que en unos meses va a haber elecciones en Estados Unidos de carácter interno, y que la salida apresurada y poco decorosa de Afganistán magulló de una forma muy dura, muy dura y muy contundente al presidente Biden, y que ellos necesitan ejercer, el Partido Demócrata además con muchas razones necesita ejercer ante su público, ante su ciudadanía de poderío, de fuerza, de contundencia, de ser tan aguerridos como sus adversarios políticos. Yo creo que ese es un elemento que también se tiene que tener en cuenta. Lo que sucede es que son dos elementos internos y podrías decir, vaya, coño, por esos dos motivos nos meten, menudo lío que nos están metiendo. Ahora, yo siempre, Joaquín lo ha comentado antes, preferiré un país democrático a un país totalitario, y con todas las cautelas del mundo, con todas las matices que se pueden hacer, con todas las críticas, yo siempre confiaré más en Estados Unidos que en cualquier otra potencia.
¿Me vais a dejar que salude?
Perdonadme, Estados Unidos tiene una historia brillante en el siglo XX. Es decir, le costó entrar en la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero entró y la ganó. La ganamos todos, vamos.
Sí, sí.
De hecho, Roosevelt realmente tenía lo que creo que ha sido Tonia. Me he equivocado.
Tonia de Oviedo.
Estás influido por la de Podemos.
Eso. Tonia o Nicolás, es que dentro de Estados Unidos ha habido siempre una potente pensamiento y movimiento social en contra de que Estados Unidos se exponga
sí,
fuera.
Sí.
Entonces, Roosevelt consiguió, bueno, gracias también a la barbaridad de los japoneses bombardeando las islas, ¿no? Y forzando la entrada. Pero justamente bombardea Japón a los buques de guerra norteamericanos e inmediatamente Hitler declara la guerra a Estados Unidos. No fue Estados Unidos quien declaró la guerra a Hitler, sino Hitler declara la guerra a Estados Unidos.
Por volver a Taiwán, ¿me vais a permitir que salude a alguien que sabe mucho del contexto internacional, de la seguridad internacional también? Estamos mirando y preguntándonos si China va a ir a más, si la visita de la presidenta del Congreso de Estados Unidos a Taiwán es la chispa que pueda prender en un conflicto bélico. Es lo que nos faltaba ya. Pero sí, suenan tambores de guerra y Taiwán es ahora mismo el escenario de esa disputa entre Estados Unidos y China en la que se están jugando muchos intereses. ¿Qué va a hacer Xi Jinping? ¿Son fuegos artificiales o bastante más que eso? A las 9:50 en el Hernán Cope quiero saludar a Chema Gil, que es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. ¿Qué tal, Chema? Buenos días.
Hola, buenos días. Estaba disfrutando de la tertulia.
Todos
aprendiendo mucho.
Se aprende mucho siempre de Nicolás, de Joaquín Leguina, de Tony Achárri.
Con Joaquín Leguina, aunque él no se acuerde, me une una muy buena comida en Los Alcázares, en Murcia, donde aprendimos mucho en aquella tertulia, ya lo creo.
Pues seguro, me acuerdo. Seguro que se acuerda. Bueno, por ir a lo inmediato, estas maniobras militares, sí. Chema, no han sorprendido a nadie, porque en parte estábamos avisados. China dijo que la visita a Taiwán de Nancy Pelosi, que es la tercera autoridad de Estados Unidos, no se nos olvide, iba a tener consecuencias, y las ha tenido. Es imposible ponerse en la cabeza de Xi Jinping, pero ¿hasta dónde crees que está dispuesto a llegar el gobierno de China?
Pues, desde luego es una sobreactuación. Hay que tener en cuenta también la vertiente personal, política, de relación que ha tenido Nancy Pelosi siempre con China, ¿eh? Esta visita viene a cerrar un círculo que se inició ya en su visita a la plaza Tiananmen, que provocó incluso una intervención policial, cuando ella fue a reivindicar la memoria de los miles de muertos que defendieron la democracia en aquellos días tan crueles, ¿no? Yo creo que China está realizando estas maniobras muy potentes con fuego real y que muy posiblemente pueda llegar a tener la tentación de quedarse, por ejemplo, con la isla de Kinmen. Recordemos que en los años 50 ya se produjo una intensificación de la presencia militar de Taiwán en esa isla que está muy cerquita de la plataforma continental china. Eso fue respondido con unos bombardeos bastante intensos por parte de China. Incluso Eisenhower llegó a plantear un ataque nuclear, en aquellos momentos, algo que finalmente se descartó por el gabinete norteamericano. Y yo creo que de esta situación podría resultar que se apropiara de alguna de esas islas que están muy cerca de lo que es la plataforma china y que quedara ahí. No creo.
¿Y esa apropiación, Chema, obligaría a Estados Unidos a responder o en ese punto de momento no esperarían?
Yo creo que, bueno, ayer mismo, ha pasado desapercibido, pero ayer mismo se reunió el secretario de Estado de Defensa con los ministros de Defensa de China y Rusia y algún país más asiático. Quiero decir que en medio de este contexto belicoso se están produciendo algunos encuentros que llaman la atención y que, sin embargo, yo creo que van a sentar la base de la nueva arquitectura de relaciones que se pueden establecer entre Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Taiwán, la isla Formosa, que llamaron los portugueses la isla hermosa, es una joya ahora mismo de la geoestrategia, por su posición geográfica en ese mar de China y sobre la geopolítica que va a pivotar en el futuro, o está pivotando ya de hecho, pero va a pivotar en el futuro la geopolítica mundial sobre el eje Asia-Pacífico. Por lo tanto, es un país además muy potente, es el principal productor de semiconductores del mundo que necesitamos para el desarrollo de nuevas tecnologías y, por lo tanto, es un espacio geoestratégico de primera magnitud y, sin embargo, apenas tiene reconocimiento internacional. No más de 13-14 países reconocen el estatus de Estado de Taiwán. Ni siquiera Estados Unidos tiene el reconocimiento servido a Taiwán.
Por insistir un poco en la pregunta que te hacía, no en una ni en dos, sino hasta en tres ocasiones, en estos dos años que lleva Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos, ha manifestado el compromiso de defender militarmente a Taiwán. ¿Qué tendría que ocurrir o hasta dónde tendría que llegar China para que Washington diera ese paso, esa respuesta más contundente?
Pues es que yo creo que hay que tener en cuenta todo el contexto internacional, pero sí, desde luego hay un compromiso. Y Estados Unidos suele cumplir esos compromisos de defensa porque, entre otras cosas, está defendiendo sus intereses también en ese área y está queriendo poner freno a esa perspectiva de 20, 30 años de China de quererse convertir en el hegemón mundial. Por lo tanto, yo creo que sí respondería. ¿Con qué intensidad, con qué nivel o hasta dónde llegaría? Yo creo que se intentaría antes una desescalada, pero si no, pues desde luego, si se produce un ataque sobre lo que es la plataforma de la isla de Taiwán, ciertamente habría un conflicto bélico en el que además Rusia ya ha dicho que prefería armas a China. Por lo tanto, estaríamos ante un conflicto de dimensiones dramáticas, claro.
Yo no sé si en esa sobreactuación que nos decías tiene que ver que en 3 meses el Partido Comunista de China celebra su 20º Congreso Nacional. Creo que no hay muchas dudas de que Xi Jinping va a ser reafirmado para un tercer mandato, que ya de por sí es noticia, porque rompería esa tradición de rotar a los 10 años. Bueno, pero para llegar a ese tercer mandato tiene que dar un golpe de fuerza en la mesa. Este momento con Xi Jinping tratando de despejar cualquier signo de debilidad no ayuda, entiendo, a esa desescalada de violencia. Pero igual se interpreta también en eso que nos contabas, de la sobreactuación.
Claro, además es una sobreactuación con material militar, o sea, con fuego real, y cualquier error de cálculo, como bien señalaba un poco Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, puede llevarnos a una deriva verdaderamente indeseada. Pero hay que recordar una cosa, que ya se modificó la legislación en China para que Xi Jinping pudiera ser presidente ad perpetuam, independientemente de que, desde luego, necesita presentarse ante el próximo Congreso con un golpe de puerta y demás. Además, enfrenta una situación económica que se le ha complicado en los últimos tiempos por las repeticiones de los procesos de pandemia. Recordemos que tuvieron que cerrar el puerto de Shanghái y otros puertos estratégicos, y ya ha habido grandes fiascos económicos en relación con toda la cuestión urbanística. Todo esto ha generado una serie de dificultades económicas internas, y ante eso tiene que dar un golpe, como tú bien señalabas, un golpe de fuerza en la mesa. Como veréis, nos presentamos en una situación en Taiwán en donde se comparten dos situaciones muy similares, y son las situaciones de elecciones, por ejemplo, internas en Estados Unidos, legislativas, donde Nancy Pelosi yo creo que va a buscar de nuevo estar allí, y que Xi Jinping necesita presentarse ante el Congreso como con la autoridad que hasta ahora ha tenido, desde luego.
Y sobre todo eso, no mostrar esas señales de debilidad. Una última cuestión, que la has apuntado ya, Chema, pero lo que nos faltaba ya era otra guerra, ¿verdad? Y además de las consecuencias humanas, que es lo peor de cualquier guerra, están las económicas. Y sin ni siquiera llegar a ese escenario, en una fase muy anterior, el conflicto China-Estados Unidos y el bloqueo de Taiwán agravaría la situación económica. Eso está claro. Bueno, estamos hablando mucho de los microchips, de los semiconductores con consecuencias fatales para el sector de la tecnología en general. Nos hemos fijado en el de la automoción, nos fijamos también en el de los teléfonos móviles, pero entiendo que va mucho más allá de eso, incluso.
Sí, sí, claro. Eso se extiende. Se va a extender, si se produjera un conflicto bélico añadido a la situación actual, de verdad la economía sería tremendo. Pero fíjate, esa situación económica que podría generarse se convierte en un aliado para la resolución del problema. China es la gran fábrica del mundo, y una gran fábrica como es China necesita una economía mundial que compre, que le compre. Y en ese sentido yo creo que China se lo pensaría muy mucho. China siempre actúa con lentitud, tiene paciencia, sabe que el tiempo juega a su favor porque lo mide de otra manera, diferente a como lo medimos en Occidente, y yo creo que está más volcada en cumplir sus objetivos, esa planificación que hicieron y que dentro de 30 años podría poner a China en una situación verdaderamente notable y como verdadera potencia mundial. Yo creo que está más volcado en eso. De ahí que mi esperanza es que precisamente la cuestión económica, que se puede complicar, se convierta en un aliado para frenar la deriva belicista en esta situación. Esperémoslo así.
Además que, Chema Gil, siempre es un gustazo escucharla, al codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Hoy te reconozco, Chema, que me dejas algo más tranquilo de lo que empezaba la mañana. Te agradezco que hayas estado...
De todas formas, cuidado, porque para la seguridad internacional y precisamente para la seguridad europea, tenemos un foco absolutamente tremendo que se ha creado en África, uh-huh. y con la nueva jefatura que vaya a ostentar Al Qaeda, posiblemente tengamos unos problemas verdaderamente impresionantes.
Eso hemos venido hablando, sí. Que tengas un buen viernes. Un abrazo, Chema.
Venga, igualmente. Venga. Y un abrazo muy, muy especial para Joaquín, de verdad.
Gracias.
Ponemos rumbo hacia las 9 de la mañana. Aquí seguimos. Tenemos mucho, mucho por delante todavía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
31 de agosto de 1926, el número de la suerte, el 9.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100%.